Esto es W Radio
2024.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.
La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
1:04 p.m. Me da muchísimo gusto saludarle. Es jueves 11 de enero del año 2023 y estamos... ¡No! Ya se acabó el 2023. Del año 2024 y estamos transmitiendo en vivo a través de las frecuencias de W Radio. Impresentable del Duende, ¿cómo le va?
Mi querido Charlie, como siempre, un gusto, una hemorragia de placer, como siempre digo, saludarte a ti y a mi querida Areli Paz. Oye, hermano, apenas mañana se cumple una semana de que regresamos al aire y yo ya siento que van como 3 meses. No, Charlie, qué bárbaro. Esto se está moviendo con todo, ya me mareé, hermano. De verdad, está cañón, ¿eh? Todo lo que viene y lo que falta en este...
Estamos apenas empezando, Duende.
Sí, sí, yo lo sé.
¿Cómo estás, Areli Paz? Qué gusto saludarte.
Hola, Carlos Duende, de aquí hasta las 3 con mucha información. 2024, voy a hacer una plana, 2024, para que no se me olvide que arranca este año y que tenemos mucho que contar en este jueves.
Vamos de una vez a nuestros 5 temas de sobremesa, las 5 cosas que nos parecen las más importantes del día.
1.
Hay una enorme preocupación por la posibilidad de que los órganos electorales estén siendo tomados por Morena. O para ponerlo en términos mucho más fáciles de entender, árbitro vendido. Que de cara a las elecciones del 2024 haya árbitro vendido. Ya van varios días que Xochitl Gálvez dice, el INE no está siendo parejo. ¿Cómo dice que yo estoy gastando más dinero que Claudia Sheinbaum en la campaña cuando es evidente lo que se gasta ella? Y mire, la verdad sea dicha, pues si uno ve los espectaculares, las bardas, los actos de Claudia Sheinbaum, pues sí se ve mucho más lana que en los de Xochitl Gálvez. Así nomás a ojo. Esta sospecha crece pues, cuando se sabe que la presidenta del INE es mucho más cercana, proclive, amistosa a Morena, es muy amiga de Alfonso Durazo, el presidente del Consejo de Morena, que también es gobernador de Sonora. Y resulta que en el INE, Guadalupe Taddei, la nueva presidenta del INE, que le digo, tiene fama de ser cercana a Morena, ¿no? Sin decirle así una abyecta, o sea, no es Lenia Batres, ¿no? Pero sí tiene mucha mayor cercanía a Morena. Pues no había podido nombrar algunos de los cargos directivos del INE, como el secretario ejecutivo, que es central, súper importante, su brazo derecho. Y no lo había podido nombrar porque no había llegado a un consenso con los otros consejeros. En el INE hay 11 consejeros. Y cargos de esta relevancia tienen que votarse por mayoría, ¿no? Tienen que conseguir ella y otros 5 votos. Y no había conseguido. Solo ella y 4 más. Entonces, pues, lleva a Guadalupe Taddei meses en el INE sin número 2, sin brazo derecho. Y entonces acuden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para decir, oigan, denme chance de yo decidir en el INE cómo queda esto. Y entonces uno desde afuera dice, oye, espérate, ¿cómo que resulta que va a haber árbitro, pero no va a haber VAR, y no va a haber comisión de árbitros, y no va a tener el árbitro ningún contrapeso, y el árbitro va a ser una persona? A ver, el INE se diseñó con 11 consejeros pues para que sea un tema plural, no que quede todo en manos de una sola persona. Lo mismo en la Suprema Corte, imagínate que fuera uno nomás. Que hubiera un diputado, un senador. Pues no, espérate, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el Tribunal Electoral? Ah, pues que hay golpe de Estado en el Tribunal Electoral. Y le dan golpe de Estado a Reyes Rodríguez, que había sido bastante independiente frente al obradorato. Lo quitan de presidente del tribunal. Y de los 5 magistrados del tribunal, pues se dividen en 3 y 2. Llegan los nuevos, hay una nueva presidenta que se llama Mónica Soto, bajo acusaciones de ser proclive a Morena. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de una Yasmín Esquivel, de una Loretta Ortiz, de una Lenia Batres, que son entregadas totalmente, no, pero sí muy proclives, ¿no? Y entonces todo el mundo decía, bueno, pues vamos a ver cómo actúa el tribunal. ¿Y con qué cree que se estrena Mónica Soto? Con decir, Guadalupe Taddei, tú como presidenta del INE tienes manga ancha. Y entonces, por una votación de 3-2 en el Tribunal Electoral, después del golpe de Estado, le dicen a la presidenta del INE, ni les preguntes a los demás consejeros, tú haz lo que tú quieras, tú mandas. Es muy peligroso eso. Muy peligroso. La organización Unidos publicaron una carta en la que piden que no se dé la captura de las instituciones electorales. Que las organizaciones que forman parte de Unidos tienen una profunda preocupación por esta decisión del Tribunal Electoral, en donde se da poder único a la presidenta del INE, porque eso es unilateral, contraviene el espíritu de la ley, hace un lado al Consejo General del INE, que es el máximo órgano de dirección del instituto. Se dijeron indignados por los intentos de capturar a las instituciones electorales, y que esto solo les lleva a concluir que se está preparando una elección de Estado desde Palacio Nacional. Unidos y los organismos que conforman la sociedad civil exigieron a la presidenta del INE que tanto la Secretaría Ejecutiva como las direcciones del instituto se designen por consenso del Consejo General del INE. Coparmex acaba de sacar un comunicado diciendo que le preocupa muchísimo que ahora resulta que el INE es una persona, ¿no?, que se tomen las decisiones unipersonales en el INE y que no se haga caso que son 11 consejeros, sino que ya solamente decida una. Sandra Tapia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente, Carlos, buenas tardes. Pues con 3 votos a favor de la magistrada presidenta Mónica Soto y los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes Barrera, y 2 en contra de la magistrada Yanino Tálora Malassi y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, este miércoles la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprueba modificar este mecanismo extraordinario para garantizar la integración de los órganos centrales del INE. Con esto, como ya lo dices, pues la Sala Superior amplía estas atribuciones a la presidencia del INE a cargo de Guadalupe Taddei para designar en las encargadurías de despacho de las direcciones ejecutivas y de las unidades técnicas y de los encargados de despacho. Pero aquellos que queden designados deben permanecer en este cargo hasta que concluya el proceso electoral de este año. Este proyecto de resolución fue propuesto por la magistrada presidenta Mónica Soto sin dejar efectos, sin dejar estos acuerdos de lado que ya en su momento impulsaron 6 consejeros del INE y que buscaba destrabar estos nombramientos de diversas direcciones ejecutivas y unidades técnicas. ¿Qué dijo la magistrada presidenta? Bueno, que estas medidas tienen como finalidad superar la falta de acuerdos para hacer estas designaciones y que esto debe subsistir hasta que se arribe a un acuerdo entre los 11 consejeros que integran este Consejo General del INE. Vamos a escucharla.
Entenderlo de un modo diverso implicaría suponer que el ejercicio de las atribuciones discrecionales encomendadas a la presidencia del instituto le concede una cierta autorización para poder incluso obstaculizar los trabajos y atribuciones de sus propios pares. Evidentemente, esta no fue la forma en que se diseñó el modelo de operación de estas atribuciones, como estoy segura de que tampoco se pensó en que la atribución de la discrecional de la presidencia conceda el derecho a no presentar propuestas de nombramientos ante las vacantes, y esto de manera indefinida.
Escuchamos a la magistrada Janine Otálora Malassi, quien justamente aseveró que con estas medidas se entrega una facultad discrecional a la presidenta del INE y que no abona a que el colegiado justamente pueda tomar estas decisiones pues a favor del instituto y de toda la organización electoral. Vamos a escuchar a Mónica Soto, quien da estos argumentos a favor de su propuesta.
Además, con la finalidad de brindar certeza y estabilidad, propongo a ustedes que las personas que actualmente ejercen las funciones y aquellas que sean designadas en cumplimiento a esta ejecutoria podrán continuar en la misma hasta la conclusión del proceso electoral. Esto si es que antes el Consejo General no llega a un acuerdo de nombramiento y pueda realizar la designación de titulares cumpliendo con el procedimiento previsto en la ley. Es decir, esta es una medida excepcional, pero que puede ser interrumpida en cualquier momento por el acuerdo que puedan tomar las consejeras y los consejeros.
Y hay que señalar que las áreas del INE que no cuentan con titulares son la Secretaría Ejecutiva, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional, la Dirección Ejecutiva de Administración, la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Unidad Técnica de Fiscalización, la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales y la Dirección Jurídica, así que son varias las áreas. Esta resolución invalida un plazo que ya habían dado de 12 meses como límite temporal en el que podría permanecer el encargado de despacho de esta Secretaría Ejecutiva y otras áreas, y le quita el requisito de ocupar un cargo inmediato inferior al titular del área y ser integrante del Servicio Profesional Electoral Nacional, o que la persona de mayor antigüedad para aquellos que sean nombrados encargados de despacho. Así que bueno, no se han dado a conocer cuáles serán los nombramientos o si se ratifican los a los quienes están ya de encargados de despacho, Carlos, pero lo cierto es que con esta resolución, pues sí se da esta ampliación de facultades a la consejera presidenta del INE.
Estamos al pendiente y muchísimas gracias, Sandra. Vamos al siguiente tema de sobremesa.
Dos.
Las campañas, y hoy el presidente López Obrador, pues obviamente esto lo iba a hacer, me extrañó que no lo hiciera ayer. Después de que Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, dio a conocer en su cuenta de Twitter el contrato que habían firmado él, Alito Moreno, Manolo Jiménez, el gobernador de Coahuila, Riquelme, el gobernador saliente de Coahuila, para repartirse secretarías, subsecretarías, candidaturas, direcciones escolares, direcciones de universidades, puestos en el registro civil, en oficinas recaudatorias, notarías, bueno, o sea, algunas cosas que parecerían lógicas en un convenio de coalición, como las candidaturas, que se reparta candidaturas. Es más, ya estás puestos en el gobierno porque dices, bueno, pues son gobiernos de coalición. Va, hasta ahí. ¿Repartirse notarías? ¿Magistrados de organismos autónomos? ¿Direcciones de escuelas y universidades? ¿Oficinas recaudatorias? Se ve mal y huele mal. Y lo pusieron por escrito, lo firmaron, y el propio Marco Cortés lo publicó. Y dijo, sí, porque ahora la transparencia, etcétera, etcétera. No, pues de ahí Morena, festín. Festín. Y hoy el presidente López Obrador, pues se tundió al dirigente nacional del PAN, Marco Cortés.
Un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Acuerdo político electoral Coahuila 2023-2024. El Partido Revolucionario Institucional conducirá, es decir, le va a corresponder la gobernatura del Estado de México y Coahuila. Ese es el acuerdo. Mientras que el Partido Acción Nacional conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. Todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo.
Y siguió su celebración por este contrato que iba leyendo.
¿Quién creen que publica esto? El presidente del PAN. Es increíble, o sea, de veras, así como tenemos nominado a Claudio X González para su premio, también lo vamos a premiar. Su servicio a la democracia extraordinario. No es fácil conseguir la información. Está en las redes. El mismo señor puso en su quejándose de que no le cumplieron. Y deja de manifiesto que cuando se reparte mal el botín, hay motín.
Ahí tiene usted lo que dice López Obrador. Que por cierto luego agarró y dijo, ¡ah, pero de esto no hablan los medios de comunicación! A ver, pónmelos. Y le fueron poniendo los periódicos y todos los periódicos lo traían. ¡Ah, pero de esto no habla Loret de Mola, ni López Dóriga, ni Ciro Gómez Leyva! No, pues sí. Usted que nos escucha todos los días sabe que hablamos de esto antier, ayer, y estamos hablando hoy. Y de manera muy crítica al contenido de ese acuerdo. Pues cuando se hace periodismo se puede criticar de un lado y del otro sin ningún problema. Cuando se hace propaganda, pues no, ¿no? Cuando se hace periodismo puedes criticar un acuerdo en esta naturaleza y denunciar la red de tráfico de influencias de los hijos del presidente el mismo día en el mismo programa. Y podemos decir con voz crítica, ¿qué es eso de andarse repartiendo notarías, magistrados y direcciones de escuelas en la oposición? Como podemos decir, ¿qué es eso de andar repartiendo los hijos del presidente contratos a sus amigos? Esa es la diferencia entre periodismo y propaganda. Pero bueno, tanto el PRI como el PAN han insistido en que van a buscar consensos. López Obrador ya se subió a esto. Y ha usado una frase muy muy suya, que es que cuando hay si no se reparte bien el botín, hay motín. Pero pues eso también le aplica a Morena. Y ahorita le digo por qué. Vamos primero a la reacción de Claudia Sheinbaum sobre estos acuerdos del PAN y del PRI.
Lo que publica Marco Cortés es que, la verdad, ayer lo comentábamos. Fíjense, él lo publica diciendo, es que no me cumple el PRI. Ahora, vean qué se pedían. Las oficinas recaudadoras. ¿Para qué quieren las oficinas recaudadoras? Pues obviamente para su moche, para la corrupción, notarías.
Ya el dirigente nacional del PAN dijo que estos acuerdos entre partidos son normales y transparentes y le dijo a López Obrador, el único mafioso es usted. El problema es que cuando está lanzando la piedra, López Obrador, pues resulta que tiene un problema de motín y botín en el propio Morena, y es que San Juana Martínez, a quien López Obrador todo el sexenio lleva elogiando, diciendo que es una mujer valiente, íntegra, honesta, una extraordinaria funcionaria. Pues resulta que San Juana Martínez sale y denuncia que le dijeron, te vamos a dar 150 millones de pesos para la liquidación de los trabajadores de Notimex, pero el 20% va para la campaña de Claudia. O sea, salió a denunciar los moches en la campaña de Claudia Sheinbaum. Ahí también es motín y botín, ¿no? ¿O qué? Y entonces, pues ya empiezan los malabares. Y entonces López Obrador ayer ya ni siquiera menciona por su nombre a San Juana Martínez después de que la tenía en un altar. Y escuche usted lo que dice Claudia Sheinbaum.
No traemos una campaña o una precampaña onerosa. Nuestro partido pone los recursos a partir de la legislación electoral. Entonces, absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
Ya son muchas denuncias de moches, ¿no? Esta mañana, Xochitl Gálvez fue al INE a denunciar que se investigue el financiamiento ilegal a la campaña de Claudia Sheinbaum, porque dice, a ver, lo denunció en su momento Marcelo Ebrard, que se usaban recursos del presupuesto a través de la Secretaría del Bienestar a favor de la campaña de Claudia Sheinbaum. O sea, lo denunció alguien de allá adentro. Y luego San Juana Martínez, o sea, lo denunció alguien también de allá adentro, de Morena, que dice el 20% de los moches que le exigieron la secretaria de Gobernación, Luis Alcalde, y el secretario del Trabajo, Marat, para la campaña de Sheinbaum. Y entonces insistió Xochitl Gálvez en que a ella la están revisando por todos lados, y en la campaña de Claudia hay bardas, hay espectaculares, camiones, acarreados, y resulta que dicen que ella gasta mucho más, el doble que Claudia Sheinbaum, escucha usted.
Obviamente los partidos, Claudia Sheinbaum, el presidente de la República, todos ellos están en esta denuncia porque el presidente ha dicho y ha exculpado ya a la señora Sheinbaum de estos actos ilícitos, y pues lo claro es que Morena y sus aliados son los corruptos, no cambiaron, están usando dinero público. Vean a todos los gobernadores metidos en la campaña de la precampaña de Claudia. La verdad es que dinero público, recursos personal, no es un piso parejo. Yo sí declaro lo que gasto.
¿Confía en la investigación que haga el INE y la comisión de quejas?
La tiene que hacer, porque además hay evidencia. Seguramente, y yo sostengo que ella es la candidata de la oligarquía. Ella es la candidata de los millones.
Tras la revelación del nuevo reportaje que sacamos en Latino sobre el clan, sobre los negocios de los hijos de López Obrador y sus íntimos amigos, y cómo los hijos de López Obrador trafican con influencia, etcétera, etcétera, y acá hablamos del caso del tercer hijo de López Obrador involucrado en estos temas, Gonzalo López Beltrán, conocido como Bobby, y cómo es el coyote para el Tren Maya, pues ya varios legisladores, tanto del PAN como de Movimiento Ciudadano, dijeron que van a presentar denuncias penales y administrativas contra los hijos del presidente López Obrador por considerar que encabezan una red de tráfico de influencias. Vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez en torno a este reportaje sobre el coyotaje de Gonzalo López Beltrán en el Tren Maya, Bobby.
Se supone que este era el hijo mejor portado. Se supone que ese era el hijo que estaba en Estados Unidos trabajando, y ya vimos que pues se hizo experto en venderle materiales para el Tren Maya. Es inaceptable la corrupción de este gobierno, y de verdad se deben de investigar estos casos de corrupción de los tres hijos del presidente, porque son los tres hijos los que están involucrados en los negocios. A mí me madrearon diciendo que mis hijos iban a estar en la campaña, no en los negocios. Esos hijos del presidente están en los negocios.
El precandidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, también dijo que había tráfico de influencias en los hijos del presidente López Obrador y que era una de las peores formas de corrupción. Me lo dijo anoche que lo entrevisté en Latinus. Claudia Sheinbaum dice que ella confía en los hijos del presidente López Obrador, que Gonzalo trabaja en temas del béisbol, que es incapaz de beneficiarse y que no cree en el reportaje de Latinus, que es falso. Lo que dice, bueno, pues ahí están los audios, ahí están los documentos. Ella dice lo que tiene que decir, está en campaña y pues ya sabe, ¿no? Y luego está el conflicto dentro de Movimiento Ciudadano. Pues porque una de las figuras principales de MC, uno de los dos únicos gobernadores que tiene Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro de Jalisco, se fue con todo contra el nombramiento de Jorge Álvarez Maínez como candidato presidencial. Dijo que es una banalidad, que es una trivialidad, que no hacen política, que le da pena lo que ha pasado con Movimiento Ciudadano. Él piensa que MC se tiene que sumar a la alianza opositora para frenar a Morena. Y entrevisté anoche en Latinus a Álvarez Maínez y esto fue lo que dijo.
Pero ese Enrique Alfaro descalifica la candidatura.
Sí, sí, sí. Y yo no voy a esconder eso debajo del colchón, ni voy a ser omiso ante los comentarios o las críticas que haga. Si tenemos la entereza de salir en esos 90 días de campaña del 1 de marzo a las elecciones de junio a convencer a los mexicanos de que somos una opción, por supuesto que asumo el reto de convencer a Alfaro. Ya es ahora como precandidato, en su momento como candidato de Movimiento Ciudadano, mi labor y mi tarea convencer a Enrique, como a muchos mexicanos, de que este es un proyecto de futuro para el país, de que el país no merece conformarse con el México que hoy somos, que hoy tenemos, con el gobierno que hoy tenemos, que mucho menos podemos regresar al pasado. Él trascendió y pasó a la historia por eliminar al bipartidismo de Jalisco, por jubilar a la vieja política de Jalisco. El PRI y el PAN son en Jalisco partidos testimoniales gracias a Enrique Alfaro y a todo ese equipo político que hoy encabeza rumbo al gobierno del estado Pablo Lemus, que hoy estuvo acompañándonos, estuvo Verónica Delgadillo, estuvo Clemente Castañeda, estuvo el dirigente de Jalisco.
O sea, lo que me está diciendo es Alfaro nomás, no es todo Jalisco.
No lo minimizo ni lo descalifico. Lo asumo, será mi tarea, como te digo, dialogar con él.
Vamos al siguiente de sobremesa.
Tres.
Ah, no, espéreme, vamos a corte porque ya nos extendimos un poco, es prácticamente 1:30 de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos con el tercero de sobremesa, que es Valeria Moy.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
Tres.
Valeria Moy encabeza el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, y es comentarista financiera de este programa. ¿Cómo te va, Valeria?
Hola, Carlos, muy buenas tardes. Acabamos de ver el dato de inflación en Argentina y claro, qué bueno que no la tenemos aquí, pero está para irse de espaldas, hablando. Carlos. La inflación de diciembre, 211%. ¿Cómo? 211% la inflación anual, digamos. Claro. Pues Milei entró el 10 de diciembre, entonces yo no se la achacaría a Milei, pues así creo que traen ahí todavía, ¿no? Esto ya está muy echado a andar, es una espiral bien complicada de controlar, bien, bien complicada, le va a tomar bastante tiempo, pero 211%, Carlos, vamos a ver cuánta paciencia tienen los argentinos para aguantar los cambios que quiere hacer Milei, vamos a ver cuánto chance y cuánto margen le dan, pues para contener esto, porque si no, pues el poder adquisitivo, aunque todo mundo opere en dólares y aunque todo mundo esté ajustado ya a otra realidad, pues cuando se tienen inflaciones de estos niveles, pues sí generan unas distorsiones económicas tremendas. Así que acaba de salir el dato hace un ratito, inflación 211% en Argentina para cerrar el año. Y en datos internacionales, de alguna manera, Carlos, la cantidad de turistas internacionales que llegaron a México durante noviembre creció de forma importante. Hay que recordar que en noviembre se da esta semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias en Estados Unidos, y eso, pues para México puede ser un atractivo si lo seguimos capitalizando. Subió el número de turistas internacionales en 3.8%. Recibimos más o menos 6.322.000 viajeros. Evidentemente, si tenemos más viajeros, pues sube el gasto de los viajeros. Pero lo que estamos viendo es que por viajero, en promedio, no gastan más. En total, sí se gasta más porque son más personas, pero están gastando menos individualmente y eso quizás tenga que ver, quizás, repito, pues con el tipo de cambio, ¿no? México ya se volvió, en términos cambiarios, al presidente yo sé que le gusta mucho el tipo de cambio muy fuerte, pero pues para los que vienen a visitarnos, pues ya se les hace bastante caro México. Y sacó el Foro Económico Mundial, como lo suele hacer, su reporte de riesgos para los siguientes 2 años, para los años que vienen. Y pues se enfoca básicamente en este año. Este año, Carlos, más de la mitad de la población mundial tiene elecciones. A mí me parece que son cifras impresionantes. Más de la mitad de la población mundial va a tener elecciones de alguna u otra manera este año. Y el riesgo más importante que señala el Foro Económico Mundial es precisamente relacionado con ese tema, diciendo la gran bronca aquí va a ser la desinformación, la mala información, el uso de las fake news y a ver cómo pueden manejar las economías, en particular las que tienen elecciones, ese que es el principal riesgo. En segundo lugar, mete los eventos climáticos que pueden llegar a ser catastróficos, los eventos climáticos extremos, y en tercero, la polarización de la sociedad. Estos temas de inflación y ya propiamente más económicos, como una recesión económica y demás, los manda hasta los lugares 7, 9, pero claramente tiene ubicado como uno de los grandes temas, la desinformación, a lo cual Elon Musk rápidamente contestó diciendo, ay, sí, ustedes deciden qué es la desinformación, yo aquí hago lo que quiero, pero bueno, pues ya sabemos cómo contesta Elon Musk en su ahora red social X, Carlos.
Muchísimas gracias, Valeria, gusto saludarte.
Igualmente, hasta luego.
Vamos al siguiente de sobremesa.
Cuatro.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, advirtió que no va a haber tolerancia ni protección para ningún grupo criminal en el país. Les dijo a los jueces y fiscales que si ayudan a los criminales van a ser considerados como terroristas igual que ellos. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador confirmó que han detenido a 329 narcoterroristas, que 5 más murieron en medio de los combates. Perú, país vecino a Ecuador, decretó emergencia de 2 meses en la frontera ante la posibilidad de que se metan los narcos en su territorio. Ya sabe que esto se desató por la fuga de 2 peligrosos capos, notablemente identificados como aliados de 2 cárteles mexicanos. Uno del cártel de Sinaloa, otro del cártel Jalisco Nueva Generación. Y esta situación pues ha generado en el país hermano, en Ecuador, una enorme, enorme preocupación, una alerta casi le diría latinoamericana, si no es que mundial. Vamos a enlazarnos con Iván Ulchur. Él es periodista allá en Ecuador. Iván, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cómo es la situación este jueves, sobre todo comparándola con el martes, que fue cuando explotó todo?
Buenas tardes, Carlos. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Ahora se siente todo un poco más tranquilo, ¿no? El martes fue una explosión mediática, ¿no? De información que nos tenía a todos abrumados. Había declarado el toque de queda, pero ya la ciudad el martes estaba vacía. Quito estaba, la capital estaba vacía para las 5 de la tarde, ¿no? Después de que la gente estaba atrapada en el tráfico, corriendo a las casas, luego no había suficiente información en el momento. Ahora ya, digamos, con las cosas un poco más claras, se siente un regreso relativo a la normalidad. Todavía hay negocios que no han abierto, todavía la gente no ha vuelto a clases, muchas instituciones públicas siguen trabajando desde la casa. Pero está más tranquilo, más normal que ayer y que anteayer.
¿Por qué se ha descompuesto tanto el tema de la violencia en Ecuador? ¿Se ha sextuplicado la tasa de homicidios en los últimos 6-7 años? ¿Qué ha pasado?
Mira, es curioso porque depende de quién le preguntes. Ecuador, el contexto, el trasfondo político de la mayor parte de la actividad política en el país estaba definido por la polarización, digamos, y la disputa entre el correísmo y el anticorreísmo, ¿no? Rafael Correa fue presidente del Ecuador durante 10 años con una agenda más
socialista en muchos aspectos. Polarizadora de Ecuador, ¿no? O sea, como aquí
polarizadora, exactamente. México, ¿no? Exactamente. Y una figura en muchos aspectos muy, digamos, que defendía mucha intervención y presencia del Estado, en otros aspectos también criticado por sus tendencias autoritarias. Pero luego quienes le han seguido, Lenín Moreno, que fue candidato suyo y que luego se volteó, y luego Guillermo Lasso, el banquero de derecha Guillermo Lasso, no lograron arreglar lo que se criticaba y en muchos aspectos también empeoraron lo que con Correa sí medio se al menos parecía en control. Guillermo Lasso en particular, con él se desata absolutamente todo, ¿no? Las bandas, Guillermo Lasso además con una política muy de austeridad. Entonces el Estado pierde presencia, se le quita presupuesto, incluso la seguridad. Ahorita no me acuerdo exactamente del porcentaje, pero el porcentaje del presupuesto de seguridad que se implementó con Lasso en el último año no llegaba al 17% del presupuesto asignado. O sea, el Estado queda absolutamente relegado y esto le da chance a estas bandas a crecer, a reclutar, a crear ejércitos en las cárceles, ¿no?
Oye, ya nos dice, ya se calmó la cosa, pero pues siguen libres los 2 principales capos. ¿Qué crees que vaya a pasar? ¿Qué se prevé, los analistas con los que has platicado? ¿Qué se prevé en adelante con respecto de la presencia y el control de este crimen organizado que irrumpieron universidades, saqueó comercios, hubo narcobloqueos, se metieron a una televisora en vivo, etcétera?
Mira, Carlos, esto es lo loco, es que hay muchísima incertidumbre. Estamos tratando, o sea, el trabajo de los periodistas ahora es el de tratar de separar la paja del trigo. Hay información de 53 incidentes reportados desde el lunes, solo 18 han sido reales. Imagínate, entonces tampoco se sabe tampoco está del todo claro qué va a pasar. No se sabe qué pasa con alias Fito, no se sabe dónde está, no se sabe las razones las motivaciones o las razones específicas por las que se dio el escape en ese momento. Y mira, Colón Pico, que era uno de los jefes de la banda de los Lobos, que se escapó el martes en la mañana, publicó un video, y esto pasó en los últimos 10 minutos, un video diciendo que él se quiere entregar, pero que se escapó por miedo a que los Lobos, o sea, los miembros de su misma banda, le maten. Entonces es una incertidumbre, un caos, creo que eso todavía prevalece mucho en el ambiente. La sensación de confusión, de que no está del todo claro nada. Y de que el gobierno también podría estar igual de perdido.
Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Iván Ulchur, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Carlos, muchísimas gracias a ti. Un gusto.
Hasta luego. 1:46 p.m.
5.
Y cerramos contigo, mi querido Betolati.
Con todo gusto, Carlos. Buenas tardes. El Guadalajara con dos temas colocados sobre la mesa y en esta sobremesa. Por un lado, el destino, el futuro de Alexis Vega, a quien ya se veía en Cruz Azul. Hubo acuerdo entre los equipos. Finalmente, el futbolista, con todo derecho, digo, no por indisciplinado, por lo que sea, pues tiene derecho. El futbolista desestimó esta posibilidad. Hoy llegó a entrenar a las instalaciones de Verde Valle del Guadalajara, al margen del plantel. Al tiempo, la Asociación Mexicana de Futbolistas pues ha colocado un comunicado explicando que no pueden presionarlo al ponerlo al margen del equipo para que haga lo que el equipo decida. Es prerrogativa de Alexis quedarse, le quedan 6 meses de contrato y cumplirlos o lo que él prefiera. Veremos en qué queda, porque la carrera de uno de los mayores talentos mexicanos de su generación se nos va quedando y se va diluyendo tristemente. Por otro lado, Keith Cowell, futbolista estadounidense mexicano, por su madre es mexicana, ya se da por hecho que va a llegar al Guadalajara. ¿Qué pasa con el estatuto de Chivas, Carlos? Se prohíben los naturalizados, a manera que si se pretendiera firmar a Santi Jiménez, pues que es titular de la selección mexicana, o lo es en muchas ocasiones, o lo ha sido, pues Santi no es elegible, porque Santi nació en Argentina, cuando su padre, Cristian el Chaco, ni siquiera había llegado al fútbol mexicano, primero para Veracruz, luego una extensa carrera. Así que, pues el caso del Bebote de Santi no podría. Pero Cowell, cuya madre es mexicana y consiguió el pasaporte mexicano, sí es elegible, así que seguramente llegará a las Chivas. Querido Carlos, aprovecho para comentar una noticia que me llena de gusto, de entusiasmo y de compromiso. A partir de este lunes, al terminar, así las cosas, al terminar este espacio en el que tengo el privilegio de colaborar contigo y este gran equipo, tendremos Claro Sports en W, el equipo líder en la radio para programas deportivos, con exclusivas, con entrevistas que nadie tiene, con toda la información al estilo analítico, al estilo serio, al estilo profundo de Claro Sports. Lo tendremos en W, Carlos, y me encanta que sea justo después de esto, no, para que la gente se aburra de uno, ¿no? Ahí estaré yo, de uno a otro.
No, primer tiempo y segundo tiempo, así, tal cual, mi
exacto,
querido Beto.
Primer tiempo y segundo tiempo. Y si quiere quedarse el duende, lo dejamos al aire, ¿eh? No, en Claro Sports. Bueno. Están
encantados.
Oye,
¿quiénes van a estar contigo? ¿Qué figuras, qué comentaristas?
El gran equipo que encabeza Nicolás Romay y Miguel Gurbitz, nuestro compadre en común. Y Bernardo de la Garza, que para hablar de deportes olímpicos y este año olímpico, pues es una eminencia máxima. Y el gran Capi Puma, Joaquín Beltrán. Y Daniela Cohen y Toñito Moreno con su gran experiencia. Qué así bien. Que el gran Trabuco y Ale Orbañanos, que suele traer las exclusivas y las entrevistas, para que estén pendientes desde este lunes de 3 a 4 en W y toda la extensa red de estaciones de este maravilloso grupo, querido Carlos.
Gracias, Betolati. Ahí está la sobremesa, 1:48 p.m. ¡Ya llegó el duende!
Querido Charlie, con toda la información, un fuerte abrazo a mi querido Beto Lati, como siempre presente en los mejores programas, que alguien tenga duda, no mi Charlie, siempre Beto Lati presente, un fuerte abrazo, y lo mejor ahora este próximo lunes, que arrancan con este espacio deportivo aquí en W. Mi Charlie, nosotros vamos con la información, esto que te voy a contar, híjole hermano, ya no sé ni por dónde empezar, porque es una mentada por donde la quieras ver, de verdad, por donde la quieras ver. Y es que resulta que el nuevo fiscal, ¿no?, suplente de fiscal de la Ciudad de México, Ulises Lara, obtuvo su título express en derecho. Hay que recordar y poner contexto a la gente para llegar a la fiscalía, pues el requisito indispensable,
es el licenciado
mínimo,
en derecho,
el básico es, oye, pues tu licenciatura en derecho, no digo
ser
mínimo,
abogado, ¿no?
Ser abogado, digo, pues si vas a la fiscalía. Bueno, pues el nuevo encargado de la Fiscalía General de Justicia de la capital, Ulises Lara López, obtuvo este título exprés en derecho, mi Charlie, un día después de su nombramiento y que se le criticara por no cumplir con los requisitos para poder ocupar el cargo. Hazme el fabrón, cabrón. O sea, este señor, en 1997, sí se tituló, pero en sociología, por la UNAM, ¿no? Uh-huh. No en derecho, ¿no? Uh-huh. Y de pronto, ¡voilà! Una maroma más de la 4T, mi Charlie. Y resulta, es que es una mentada, no sé, esto ya es...
Es un descaro, es un descaro.
Es un descaro ya, por decirlo menos, hermano. O sea, es una grosería, ya es una leperada para toda la gente. De pronto, por el Instituto Cúspide de México, que yo no sé ni dónde queda, hermano, pues este 2024, o sea, en una semana, en esta semana, que estas dos semanas que arrancó el año, ya tiene título de licenciado en Derecho por esta escuela que te acabo de mencionar. No, pues sin palabras. Sin palabras, mi Charlie, porque además ayer por la noche, en un comunicado publicado por la misma Fiscalía de la Ciudad de México, dicen que don Ulises no nada más tiene licenciatura, sino hasta maestría y doctorado. ¿Sí? ¡Qué óvole! En derecho.
Pero luego, o sea, pues si la tiene, entonces ¿para qué la tuvo que tramitar este año express en una escuela que tiene cara de escuela patito, no?
A ver, ahí está la información, está publicada, Charlie, se le entregó este año, dice fecha de expedición 2024, su cédula. O sea, espérame, entonces, ¿cómo? Ya me perdí, ya no entendí. Y entonces, una maroma más de la fiscalía es salir a decir, bueno, a ver, de acuerdo a la ley orgánica de nosotros, ser suplente no es ser fiscal, ¿eh? O sea, ojo, o sea, no, o sea...
O sea, sí le sacamos el título en 24 horas, pero pues...
Como decía el gran
y nosotros nos dejamos, o sea, como país, esto
no
nos
es
pasa
lo mismo, pero es igual, sí, o sea, así decía Chente Fernández, no es lo mismo, pero es igual. Ay, Charlie, es que de veras que no, pero esto es una, ¿qué más quieres que te diga, hermano? De verdad, o sea, sin palabras. Una maroma más de la 4T
la siguiente,
para justificar. Oye, Charlie, escucha por favor, esta te va a gustar porque... Me levanto un baño y luego me pongo a informar. Les pica lo que decimos, pues es la pura verdad. Los haters nunca nos van a dejar de atacar. Pero es jueves de jarrito y hoy sí me voy a empezar.
Tranquilo, duende, ¿qué pasa? ¿Por qué hace un arco corrido de su vida, duende?
Corrido tumbado, mi Charlie.
Corrido tumbado,
pues es que ahí te, va la historia, mi Charlie. Resulta que la secretaria de seguridad del municipio de Jesús María, allá en Aguascalientes, la señora Georgina Tiscareño, pues ¿por qué no se mandó a hacer su narco corrido, su corrido tumbado? Y hasta protagonizó el video de la canción. Corte A, pues fue destituida del cargo, mi Charlie. Pues ¿qué más? ¿Qué se esperaba? O sea, de plano la señora pues dijo, ay, ¿por qué no? Es una buena idea, me voy a mandar a hacer mi corrido tumbado ahorita que está de moda Peso Pluma y todo esto. Sale incluso en el video, chéquenlo a través de las redes sociales, ya es viral esta señora, Georgina Tiscareño. Y bueno, pues obviamente la cepillaron. Era la secretaria, te digo, de seguridad de este municipio de Jesús María en Aguascalientes. Charlie, vamos a escuchar un poquito,
póngalo.
Canción. Por favor, Ivetsita, para que vean su corrido tumbado de la exsecretaria de seguridad.
Su mente repetía algún día progresar. Para su familia
manera del negocio conectar. Su clave por tormenta muchos la conocerán. Mujer de respeto, de palabra y de lealtad.
Ay, denle lo que hay que...
Ay, hermano, lo que hay que escuchar, lo que hay que oír. Oye, bueno, yo ya puse ahí mi corrido tumbado, nada más que yo, pues, sí. Ya ves que estoy gordito, entonces...
No, ¿sabe qué? Yo... Debería para mañana hacerlo, pero bien, con música, con pista, bien.
Está bien, pero luego ya ves que nos metemos en un duro.
No, pero no de uno con, o sea, de una música
ahí. Ah, ok. Ah, bueno, me gusta, nada más que, pues te digo que como yo estoy gordito, yo sería peso pumba, ¿no? O sea, porque... Pero lo hacemos. Oye, Charlie, una más, traigo una más, por favor. No sé si recuerdas por ahí el nombre de Fernando Castro Terenti.
Sí, claro. ¿Te suena? Fue, a ver, si no me equivoco, fue senador del PRI, fue vicecoordinador del PRI en el Senado en tiempos
con Malio,
de Drones.
Con Malio.
Creo que luego fue candidato, sí. No me acuerdo si a la gubernatura de Baja California o a la alcaldía de Tijuana, pero fue candidato ahí un... Cualquiera de las dos, una candidatura
importante. A la gubernatura de Baja California en 2013, por el PRI. Sí. En 2013.
Y él creo que había sido alcalde de Tijuana antes, ¿no?
Es, bueno, así. Sí, y además, no, ya espérate, ex embajador de México en Argentina y después de México en Suiza, también en tiempos del PRI. O sea, un priista, pero no cualquiera, ¿eh? O sea, priista de nivel.
¿Pero qué pasó
priista,
con él?
Bueno, ya, pues ahora ya es un converso, mi Charlie.
¿Cómo?
Ya, vio la luz, encontró la verdad. Está no con quería. Morena. Sí, ya.
¿Y de cuánto fue la encontrada de la verdad?
¿Verdad? Ay, hermano, más de 100 mil pesos. Pues sí, claro. Ahí te va. Este señor, pues está ahora convertido a Morena. El periodista y abogado Enrique Rodríguez, a través de su cuenta de X, lo pone y dice... Este ex embajador priista de cepa, que ahora es asesor de Claudia Sheinbaum y que se mete nada más y nada menos que 115 mil pesos mensuales. Ahí está, los sueldos. Y pues también del lado de Yasmín Esquivel en la Suprema Corte. O sea, este está chapulineando como los grandes. Aquí no hay austeridad, aquí no hay... Dice, no hay ni vergüenza con ese señor, porque imagínate, Charlie, está por todos lados apoyando a Yasmín, apoyando allá a Claudia Sheinbaum, era un priista de nivel, y ahora está con Morena, porque digo, bueno, pues, si me ofrecen esa lana, pues yo protesto, ¿no? Total, vamos a hacerla. ¿Qué tal, mi Charlie?
¡Regreso a las cloacas!
¡Regresaré!
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx.
2.5 está en la línea el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández, diputado federal por el PAN. Ha anunciado el PAN que va a presentar denuncias penales y administrativas contra los hermanos López Beltrán, los hijos del presidente López Obrador, que encabezan una red de tráfico de influencias y corrupción en el gobierno de su papá. Diputado, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. ¿Cuándo la van a presentar? ¿Cómo la van a armar? Platíquenos.
Carlos, muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Nosotros desde Acción Nacional estamos decididos a combatir este flagelo de corrupción que está invadiendo al país desde la presidencia y materializada con los hijos del presidente. A más tardar el próximo lunes o martes, por mucho, estaremos presentando estas denuncias de carácter penal y de carácter administrativo contra todos los particulares que resulten responsables por este tráfico de influencias, esta red que ha armado el clan López, en donde estarán inmiscuidos seguramente los tres hijos del presidente, porque vamos a retomar todas estas investigaciones y reportajes de investigación que ha hecho Latinus y también Mexicanos contra la Corrupción, para ponerlos en los antecedentes de nuestra denuncia. Es decir, abarcaremos desde la probable corrupción y tráfico de influencias de José Ramón López Beltrán con la empresa y el conflicto de interés que representó Baker Hughes, la Casa Gris, los contratos que ha tenido Baker Hughes en la administración de López Obrador, que han crecido 144% tan solo en esta administración, con ya 870 millones de dólares comprobados que se han otorgado en contratos a esta empresa, y también con Andrés López Beltrán, en el caso del Insabi, que se dio a conocer con el contrato de prácticamente 219 millones que se construyó en tan solo unas horas a finales del mes de diciembre, con medicamentos, es decir, lucrando con la salud de los mexicanos, y también con la empresa fachada Grava y Arena, que ha tenido pues casi 1,000 millones de pesos en contratos de la administración pública a través de SEDATU y de las contrataciones para hacer el malecón, los estadios en Campeche, los deportivos en Quintana Roo. Es decir, que estas empresas de amigos de Andrés López Beltrán pues se han visto beneficiadas, los amigos de Andy, y por supuesto el tráfico de influencias, ahora que sale también con el tercer hijo del presidente, que es Gonzalo Bobby López Beltrán, en el tema del balasto que se está suministrando para la construcción del Tren Maya, en donde ya el reportaje de investigación habla de 250 millones de pesos, al menos de ganancias, en unos cuantos meses. Creemos que esto no puede suceder. El presidente prometió acabar con la corrupción. El presidente prometió que sus familiares no estarían inmiscuidos, y el seno más íntimo del presidente, que son sus hijos, están en un claro conflicto de intereses y en un claro tráfico de influencias.
Claudia Sheinbaum dice que para ella no hay pruebas y que para ella son unos buenos muchachos.
Pues bueno, los reportajes de investigación son importantes. Hay que darle crédito a las personas que investigan y se dedican estas horas, minutos, días o meses en llevar a cabo una exhaustiva investigación. Y por supuesto que son datos oficiales, son contratos que ha otorgado el gobierno federal. Está comprobado que son empresas fachada que han construido los amigos de más íntimos de los hijos del presidente, todos relacionados con Gonzalo, con Andy y con José Ramón. Y pues por supuesto que ahí están las ganancias ilícitas y los cuantiosos y multimillonarios contratos que ha otorgado el gobierno.
Estas denuncias se presentan ¿ante qué instancias? ¿Ante el Poder Judicial? ¿Ante la Secretaría de la Función Pública? ¿Ante la Fiscalía General de la República? Y en ese sentido, ¿qué garantías pues de que no las archiven, tratándose de quienes se tratan?
Nosotros vamos a tratar de activar la actuación pasmada que tiene la Fiscalía General de la República. Vamos a levantar esta denuncia con todos los elementos que tenemos a la mano. Presentaremos una denuncia robusta con todos los antecedentes e investigación que hay alrededor de este caso de tráfico de influencias, y esperamos que la Fiscalía le dé cauce. Sí, es cierto que la Fiscalía Anticorrupción incluso apenas ha litigado o ha judicializado el 5% de los casos que llegan a la Fiscalía Anticorrupción, y pues es momento de que esta Fiscalía rinda frutos y le dé un claro ejemplo de actuación y de castigo en este caso tan lamentable de corrupción en el seno más íntimo del presidente López Obrador. Y también acudiremos, Carlos, a la Secretaría de la Función Pública, porque creemos que los funcionarios públicos que se han visto inmiscuidos y que se han doblegado a la voluntad de los hijos del presidente, pues también tienen una responsabilidad administrativa, y será la Secretaría de la Función Pública quien determine la inhabilitación, en su caso hasta por 10 años, a los funcionarios que hayan otorgado estos contratos bajo la presión de los hijos del presidente.
Muchísimas gracias, diputado, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Carlos. Nada más aclarar, aquí son dos delitos claros que hacen los hijos del presidente, que es el tráfico de influencias, artículo 221 del Código Penal Federal, y artículo 217 por el uso ilícito de atribuciones y facultades, los dos castigados hasta con 12 años de prisión.
Gracias y muy buenas tardes.
Hasta luego, Carlos.
Saúl Téllez Hernández, diputado federal por el PAN, 2:11.
Así las cosas.
Le agradezco mucho que nos tome la llamada aquí en W Radio la consejera general del Instituto Nacional Electoral, la consejera del INE, Dania Rabel. Consejera, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. A tus órdenes.
Gracias. ¿Qué opinión le merece que el Tribunal Electoral, en una votación de 3-2 de los magistrados, le haya dado pues manga ancha a la presidenta del INE, una consejera como ustedes, Guadalupe Tadei, para que ella de manera unilateral nombre los cargos directivos del INE como secretario ejecutivo, etcétera?
Lo primero que hay que decir es que estamos en un Estado de Derecho y nosotros, por supuesto, que vamos a cumplir cabalmente la sentencia de la sala superior, pero no por eso voy a dejar de mencionar que no coincido con las consideraciones de la sentencia, sobre todo en un tema muy concreto. Está yendo más allá de lo que establece expresamente nuestro reglamento interior cuando dice, en el caso específico para la Secretaría Ejecutiva, que solamente se pueden designar como encargado de la Secretaría Ejecutiva a una persona que sea titular de una dirección ejecutiva o unidad técnica, que forme parte de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y esta sentencia lo que permite es que ahora se pueda designar como encargado de la Secretaría Ejecutiva a una persona que solo sea encargada de una dirección ejecutiva o unidad técnica. Y eso abre la puerta que efectivamente se pueda tomar una decisión unilateral, porque las encargadurías no pasan por el consenso de las y los consejeros electorales. La disposición que tenemos y que es vigente de nuestro reglamento interior y sobre la cual pasa encima esta sentencia, lo que busca es precisamente que incluso una persona que esté desempeñándose sola como encargada de un puesto tan relevante como la Secretaría Ejecutiva sea una persona que ya haya pasado por un consenso previo del Consejo General del INE, que ya se haya revisado su perfil, por lo menos para estar en una dirección ejecutiva.
Uh-huh. ¿Preocupa que se concentren las decisiones en una sola persona? ¿Hay un peligro democrático porque no sea un consejo del INE la que defina esto, sino sea una sola persona?
El máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral es el Consejo General del INE, no la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que estar cuidando siempre, que todas las decisiones más relevantes de este instituto, se tomen de manera colegiada.
Ya algunas organizaciones dicen que esto es una muestra de que los órganos electorales, tanto el tribunal como el INE, empiezan a estar capturados por el filomorenismo, por cercanos a Morena. ¿Qué piensa Dania Rabel de esto?
Creo que tenemos quienes integramos este Consejo General un objetivo común en donde podemos confluir y es sacar bien estas elecciones, llevarlas a buen puerto, y yo espero que a partir de ese punto de confluencia podamos construir en conjunto para sacar adelante los trabajos de este instituto.
¿Siente que se está configurando una elección de Estado, como lo han advertido a partir de esta decisión también algunas organizaciones?
A final de cuentas, esta decisión en particular, el procedimiento extraordinario que habíamos aprobado una mayoría de consejerías para que se integraran adecuadamente y tuviéramos titulares de las direcciones ejecutivas y unidades técnicas, fue para primero privilegiar una atribución que tenemos también las y los consejeros de vigilar la adecuada integración de los órganos del instituto y darle una mayor estabilidad a los trabajos del Instituto Nacional Electoral. Pero hemos ido cumpliendo. A lo mejor no en las condiciones más óptimas por no tener personas titulares, pero hemos ido cumpliendo con todas las etapas del proceso electoral y yo pondré también todo mi empeño y estoy segura que mis colegas consejeros también en que todo salga bien.
¿No hay visos de una elección de Estado?
No. No, por supuesto. A ver, nosotros estamos trabajando como un órgano autónomo y hemos sido, y en particular yo creo que se ha notado que hemos sido muy cuidadosos y celosos con la autonomía e independencia del instituto y con hacer valer nuestras atribuciones.
Muchísimas gracias por estos minutos para W Radio, consejera, y muy buenas tardes.
Gracias a ti, Carlos.
Hasta luego, la consejera del INE, Dania Rabel, 2:15.
Deporte desde todos los ángulos.
El balón como brújula para recorrer el mundo
y entenderlo mejor.
Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las Cosas.
Mi querido Beto, arráncate.
Con todo gusto, Carlos. Ha terminado la era más gloriosa en la historia del fútbol americano. O quizá cuando se fue Tom Brady muchos pudieron decir que había terminado, porque desde entonces esto ya iba no solo a menos, sino en picada, en caída libre. Bill Belichick, el polémico, el malencarado, el blanco, no pocas veces de controversias, de escándalos, pero también el genio en términos de liderazgo, en términos de estrategia, en términos de manejo de la dinastía más exitosa en la historia del fútbol americano, Bill Belichick deja formalmente
a los Pats. Bill Belichick deja a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Apareció con Robert Kraft, el propietario de esta franquicia, para hablar de cómo cierra esta etapa en la que llegaron a 9 Super Bowls, ganaron 6, 24 años en los que cambió para siempre lo que representan los Pats. Por supuesto, a bordo en el proyecto, Tom Brady, quien de inmediato colocó un mensaje diciendo que se ve el mejor y que su vida y su carrera quedaron marcadas por haber sido entrenado por Belichick. ¿Cómo llegó Brady a jugar? Era un quarterback que no figuraba en ningún lado de las últimas selecciones en el draft. Y de pronto Drew Bledsoe, quien era un estelar mariscal de campo, se lesiona, se abre la puerta y cambia completamente la historia de los Pats y del fútbol americano. Escuchamos a Robert Kraft con estas palabras despidiéndose de Bill Belichick.
Coach Belichick will forever be celebrated as a legendary.
El entrenador Belichick por siempre será celebrado como un ícono legendario del deporte aquí en Nueva Inglaterra y que obviamente estará en el Salón de la Fama a la primera opción. ¿Por qué? Porque es el mejor entrenador en jefe de todos los tiempos. La verdad es que los números dicen eso. Ya después, si los ovoides desinflados, ya después, si los escándalos. Pero lo que consiguió con Nueva Inglaterra fue tremendo. Y otros dicen, pero sin Tom Brady ya no pudo volver a lanzar la franquicia. Nadie puede borrar lo que esto sucedió. Y para que existiera el tipo encabezado por Brady y después también por Gronk y por Edelman y tantos grandes jugadores, tuvo que haber un líder como Belichick que deja a los Pats una carrera que no solamente ha sido con los Patriotas, Carlos, en mediados de los 70, o sea, ya 50 años atrás, aparecía Belichick, quien deja este puesto a los 72, como entrenador de equipos especiales y luego de ofensiva y luego de defensiva de diversos sitios, así que termina esto. Carlos, Supercopa Española, ¿qué partido ayer Real Madrid Atlético? Íbamos dando seguimiento aquí en nuestras dos secciones, en Así las Cosas, de lo que pasaba. Finalmente en la prórroga el Madrid se impone 5-3 al Atlético.
Oye, no va, pero aparentemente fue un partidazo, ¿no?
Partidazo, porque empezó ganando el Atlético casi al minuto de juego. El Madrid lo remontó. Luego llegó el empate Atlético al cierre del primer tiempo con el gol de Griezmann, con el que por cierto se convierte en el anotador histórico, el máximo goleador en la historia del Atlético. Al segundo tiempo tomó ventaja el Atlético por ahí del minuto 84, ventaja que de inmediato Carvajal quitó, colocando el empate a 3. Se fueron a la prórroga, ya quedaban muy pocas piernas para los futbolistas colchoneros, el Madrid atacó, intentó, no le encontraba, y a falta de unos 4 minutos para concluir, viene una anotación, remata Joselu, ahí desvió de Savic, no puede hacer nada Oblak, el guardameta del Atlético. Y en la última jugada va todo el Atlético al ataque, queda el balón después del tiro de esquina y en una arrancada tremenda de Brahim Díaz gana a Oblak unos 10 metros de ventaja que tenía o más y logra hacer el 5-3 y el Madrid se mete a la final. En este momento el Barça acaba de anotar al Osasuna, Robert Lewandowski, al minuto 59, el polaco, ex del Bayern, ex del Dortmund. Un partido que estaba complicando mucho para el Barça porque la posesión de balón por ahí del 75%, pero más allá de la posesión del balón, pues no lograban encontrar la portería. Aparece Lewandowski para anotar. Si esto se mantiene así, la final este domingo en Arabia Saudita, evidentemente no nos hagamos la final soñada por la organización, tener Madrid contra Barça luchando por el título, que un año atrás el Barça se la ganó con goleada al Madrid de esta Supercopa. Ahora el Barça llega mucho más discutido, ya tiene ventaja frente a los Osasuna, querido Carlos.
Muy bien. ¿Es todo, querido Beto Lati?
Sí, este fin de semana, importante decir, arrancan Copa Asia y Copa África. Ya iremos dando detalles de lo que pasa en los dos torneos, los dos para 24.
Algunos equipos saqueados por esto, ¿eh? Pero bueno. No voy a mencionar
completamente los equipos europeos. No, y no vas a decir qué tan personal es esto. Pero por ahí a Liverpool pega muy fuerte como muchos otros. Son torneos muy inoportunos, evidentemente. La Copa Asia es en Qatar. La Copa África es en Costa de Marfil. La selección de Gambia viajaba hoy hacia este torneo y cuando iban saliendo los jugadores notaron que hacía demasiado calor en el avión y que no podían respirar. Dijo el piloto por el altavoz, no se preocupen, llegando arriba todo se enciende y todo funciona. ¿Cuál se arregla? Se empezó a desmayar gente, el sudor era tal que la gente se quitaba la camisa, era invivible, no había oxígeno, aterrizaje de emergencia, afortunadamente todo está bien y queda en un susto mayúsculo para esa selección de Gambia que acudía a la Copa África y que de alguna manera tendrá que moverse, esperemos con condiciones más seguras, Carlos.
Muchísimas gracias, Beto, un abrazo.
Saludos a todos.
Hasta luego, 2 de la tarde con 22 minutos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas.
¿Está sirviendo la megafarmacia inaugurada con bombo y platillo por López Obrador su quinto experimento? Y duele decir experimento cuando se trata de resolver el desabasto de medicinas. Su quinto experimento para tratar de resolver el desabasto de medicinas que él mismo generó. Vamos a hablar con Alejandro Barbosa Padilla, que se ha vuelto una referencia en estos temas. Él es el director de la organización Nariz Roja. Alejandro, gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes.
Carlos, buenas tardes. Feliz año.
¿Cómo va el desabasto de medicamentos para niños con cáncer, que es, pues, digamos que el eje central de tu organización, pero pues han sido vocales mucho más allá el desabasto en general y la operación de esta farmacia totota del López Obrador?
Sí, de hecho, a partir del tema del desabasto de medicamentos abrimos la puerta a adultos con cáncer, que es el 90% de la población de pacientes que tienen cáncer en México, y ahorita la problemática actual es para los niños faltan entre 2 y 3 claves a nivel nacional, que si bien faltan, no es un tema significativo porque lo podemos de alguna u otra forma conseguir. El problema grave es con los adultos. Ahí tenemos una carencia entre 12 y 13 claves de medicamentos que son necesarios, totalmente
para darnos
caros,
una
por
idea,
cierto, que no han llegado a los hospitales y menos a la megafarmacia.
Para darnos una idea de cuántas claves en total se requieren de niños y cuántas claves en total de adultos para saber pues, qué porcentaje es lo que no se tiene.
Por ejemplo, en el caso de niños con cáncer promedio, hablamos de unas 25 claves, entonces no estamos tan mal, pero en adultos, si hablamos de 25 a 30 claves promedio, depende del tipo de cáncer, el tipo de tratamiento, el que te falten de 10 a 12 claves, si te lleva, y más cuando las que no están
casi,
llegando, porque si están
la mitad,
en las farmacias
¿no?
privadas, ojo con esto, Carlos, si están en las privadas, en las farmacias privadas, pero no llegan a los hospitales públicos porque son medicamentos caros, 70,000, 80,000 pesos la cajita que te dura un mes, para una familia que tiene un ingreso de que te gusta 10,000 pesos al mes, que te digan que tienes que invertir esta cantidad mensualmente, pues es imposible.
¿La farmacia totota cómo ha funcionado? ¿La han puesto a prueba hasta ahora?
Sí, de hecho tenemos varios pacientes que ya hicieron su llamada y te platico las cosas tristes que están pasando. Una, la receta no tiene que tener más de 72 horas generada. Imagínate la gente que pues, se fue de vacaciones, no le surtieron, ahora la quiere surtir por la megafarmacia, no vale, tiene que ir al hospital. Tiene que venir con unos datos que en serio es desde broma, dónde estudió el médico, para fin de que te puedan valer el documento. El folio, si tú tuviste el servicio por la mañana, te tienes que esperar hasta la tarde, casi a finales, para que ya esté activo en su sistema, para que te digan la frase célebre que tú ya lo has dicho varias veces, no hay. ¿Cuándo llega? No sé. Porque estamos incrementando nuestro catálogo y por el momento no tenemos ese medicamento. Nos pasó con insulina, que es una cosa básica para diabéticos. En este caso lo necesitaba un paciente con cáncer, no lo tuvo. Ahora un medicamento para un chaparrito que tiene anemia, tampoco es un medicamento que vale entre 18 y 20 mil pesos. No lo tuvieron, no le dan fecha de espera. Entonces esto de las 48 horas famosas, pues fue una timada de pelo. Porque la realidad no hay forma, como no están hablando, como decían ellos, a proveedores locales en los estados que están lejos del Distrito Federal. Eso es mentira. Tuvimos un caso de Durango que se habló directamente y le dijeron, no la tengo. Oiga, ¿va a hablar alguna farmacia aquí cercana? No, por el momento Birmex es la única opción y no la tenemos.
O sea, lo que están diciendo ahorita es, nos van a llegar las medicinas, pero pues no sabemos cuándo. A lo mejor nunca llegan. A lo mejor sí llegan, o sea, cuando menos la inauguraron antes de tiempo, ¿no? Cuando menos, pues, si no es que en efecto, Carlos, el modelo es un fracaso.
Sí, aparte, si tú me preguntas, ¿va a llegar la medicina? Yo te diría, pues tengo todas las dudas porque háblame de alguna licitación. Si no hay licitación, no hay medicamentos. Tienen que hacer asignaciones directas como lo que pasó en, si no me equivoco, Veracruz. Entonces, eso no está bien porque esto se está prestando a que las licitaciones van a estar, que no hay, por cierto, licitaciones, van a estar desiertas y va a ser asignación directa pues para los cuates de los hijos de Yasandiki. Y ese es el grave problema que está pasando, porque el medicamento se tarda en llegar, se compra más caro y por lo pronto, ahorita, no hay medicina en el sentido de las que, por lo menos las que hemos pedido, no las tienen en la lamentada megafarmacia.
O sea, en el fondo, esto está, esta megafarmacia lo que está escondiendo es un mega negocio de los hijos del presidente, de los amigos de los hijos con las medicinas, etcétera?
Desafortunadamente, Carlos, dan a mucho mal pensar. No me atrevería a decirte tal cual es así, pero desafortunadamente cuando centralizas todo, tú controlas todo, tú defines a quién le compras y a quién no le compras, pues te pones en el ojo del huracán, porque pareciera que todo esto es pues meramente un, como le dicen, un montaje para poder simplemente tener el control y la distribución de medicamentos a quien ellos quieran. A ver qué estado, por ejemplo, Jalisco, que no está con el mentado IMSS Bienestar, o Chihuahua, o Guanajuato, ¿cuándo les va a llegar la medicina? Pues evidentemente, pues nunca, porque ellos son los que la compran, la traen del extranjero, y el estado, pues, si bien me das el dinero, ok, tengo el dinero, pero ¿a quién le compro el medicamento porque no hay en el país? Entonces, le estás haciendo harakiri también a los estados, y eso no se vale, porque es tener el control y también un tema que se resuelve también a temas electoreros, que no se vale. La salud no se debe de meter en esos asuntos.
¿Tienen buenos casos? ¿Tienen casos de éxito en donde la megafarmacia sí haya funcionado? ¿Han registrado alguno?
No, hasta el momento no. No nos ha, de gente que nos haya pedido nuestro medicamento, nosotros les pedimos ya por primero hablar a la megafarmacia en el caso que sea IMSS o ISSSTE, y no hemos tenido ningún caso de éxito. Hasta el momento no, quizás sí los hay, pero por lo pronto con nosotros no.
Este es un problema generado por este gobierno, ¿no? O sea, es decir, porque pueden decir, oye, la corrupción, pues sí, venía de sexenios anteriores, la inseguridad también, oye, pues está peor, sí, pero había mucha inseguridad ya desde gobiernos anteriores. Esto no pasaba antes, ¿no? O sea, esto sí fue un problema generado por el gobierno de López Obrador, ¿no?
Digo, desafortunadamente, tú bien lo acabas de decir, que había corrupción, sí, había moches y todo este tipo de cosas, sí, y creo que el gobierno que está actualmente se debió enfocar a poder resolver este tema y que no los hubiera, y ahí sí parabas la corrupción. Desafortunadamente hoy, pues sí, ya no le compras a los famosos 10 distribuidores, pero le compras a otros que pues ni quién sabe cómo fue el procedimiento para poderlos elegir. Tenemos un caso de un cuate que tiene una gasera, o sea, para gas de casa, y que está vendiéndole, curiosamente, el medicamento este para diabéticos, la insulina, que ganó la proveeduría de todo, el mayor lote de venta de insulina, para el gobierno federal. Imagínate, no es un proveedor seguro.
Pues sí. Pues estaremos al pendiente a ver cómo va evolucionando esto. Ojalá haya medicinas. Esto del desabasto de medicinas es algo que nadie se
libra, pues, ¿no? Ojalá que sí, Carlos, porque la vida
dijo el presidente que si no lo resolvía se dejaba de llamar a Andrés Manuel, ¿no? Y se sigue llamando a Andrés Manuel, pero no lo ha resuelto, ¿no?
No, y creo que por lo pronto, este año, vamos a seguir igual.
Alejandro Barbosa Padilla, director de la organización Nariz Roja, muchísimas gracias por estos minutos para W Radio. Buenas tardes.
Gracias, Carlos. Buenas tardes. Hasta luego.
Así las cosas.
Con Carlos Loret de Mola.
Por W.
Vamos a quitarnos la mirada del ombligo, vamos a hablar de algunas de las cosas que están en el tablero de la geopolítica. Y durante el conflicto de Israel y Palestina, Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, un caso. La Corte Internacional, pues, es, digamos, que el brazo judicial más poderoso de las Naciones Unidas. Un caso por genocidio contra Israel, acusando a Israel de genocidio en Gaza. Yo no sabía, pero en esta pieza de New York Times cuentan que el término genocidio fue por primera vez empleado por un abogado polaco de descendencia judía en 1944 para describir el sistemático asesinato de judíos por parte de los nazis. Ya saben que mataron a 6 millones durante esas décadas. Y ahora resulta que están acusando a Israel de genocidio. Y la defensa que ha hecho Estados Unidos de Israel es muy concreta y dice, a ver, los que dicen que hay que aniquilar al Estado israelí y matar a judíos por cientos son Hamas, Irán y sus compinches. Pero así está la cosa. En Estados Unidos, un tema muy importante, se registró ayer en CNN el debate por el segundo lugar en el Partido Republicano. El primer lugar en el Partido Republicano lo tiene cómodamente Donald Trump. Y ya el segundo lugar, que lo tenía el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya lo tiene la ex embajadora de Trump en la ONU, Nikki Haley. Los dos han sido críticos de Trump, críticos moderados de Trump. Nikki Haley se trepó al segundo lugar, acortó la ventaja sobre Trump, pero siguen siendo 20 puntos de diferencia en las encuestas.
el más acérrimo rival de Trump dentro de su propio partido, el exgobernador Chris Christie, se bajó de la contienda, así que quedan dos, DeSantis y Nikki Haley. En este momento, Haley es la que tiene, pues digamos que la mayor tracción, el mayor impulso, lo tuvo hace unos meses DeSantis, no se le pudo acercar a Trump, y este debate fue fundamentalmente para ver quién se queda con el segundo lugar y en ese sentido busca disputar la candidatura del Partido Republicano a Trump. Lo que han dicho es muy peligroso darle la candidatura a Trump por la cantidad de broncas legales en las que se encuentra y que pueden comprometer el éxito del partido en las elecciones. Esto le digo es republicanos contra republicanos. Varios diarios ponen en su portada lo que sucedió en Somalia. Ya sabe usted, en el Cuerno de África, la parte, digamos, este del continente africano, donde pues, si usted ve el mapa, se ve un cuernito ahí del lado derecho del mapa. Ahí está Somalia, un no país. A mí me gusta mucho llamarlo así, es doloroso llamarlo así, pero me parece que es un buen término porque pues, sus fronteras son muy endebles, ¿no? Como, casi como si no existieran. Su gobierno por años ha estado en el hotel Marriott de Mogadiscio, la capital, controla y gobierna buena parte del territorio Al-Shabaab, una milicia terrorista fundamentalista islámica asociada con la red Al-Qaeda. Y sucedió algo en Somalia que recuerda mucho a aquella película de la caída del Halcón Negro, que hace 20 años fue un exitazo en taquilla y que a mi juicio refleja muy bien las tensiones de una guerra, particularmente ahí en Somalia, en donde hay esta inestabilidad brutal. Bueno, parece que las milicias de Al-Shabaab capturaron a varias personas y mataron a una cuando un helicóptero de las Naciones Unidas tuvo que aterrizar de manera inesperada, un aterrizaje forzoso, en un área de Somalia controlada por el grupo Al-Shabaab. Temas económicos. Hoy destaca el Wall Street Journal en su portada que la SEC, la máxima autoridad financiera de los Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission, ya votó a favor de que los inversionistas puedan con mucha mayor facilidad tener acceso a las inversiones en Bitcoin. Poder vender y comprar Bitcoin con la misma facilidad con la que venden y compran acciones, con lo cual esto mejoró dramáticamente el valor de las Bitcoins. De hecho, alcanzaron su mejor nivel en 2 años. Claro, no están ni cerca de donde solían estar. O sea, tuvieron una caída dramática, brutal, casi de extinción durante la pandemia. Mucha gente creía que ya no iba a ser viable esto, pero pues este espaldarazo de la SEC es muy importante. El propio Wall Street Journal cuenta que Google corrió a cientos de empleados en distintas divisiones, incluyendo muchos que trabajaban en el programa de asistente de Google, en hardware, en software también, y Amazon también eliminó cientos de empleos en su área de películas y televisión y el streaming de Twitch en un esfuerzo por tratar de bajar los costos. Pero la, digamos, noticia quizá de mayor impacto financiero, me parece que hoy la da el Financial Times, que cuenta que el jefe del área de mente profunda de Google, de DeepMind de Google, anunció a las grandes empresas farmacéuticas que con inteligencia artificial Google ha logrado reducir a la mitad el tiempo que se tardan en los laboratorios donde hacen los experimentos que llevan a las medicinas, con lo cual, pues digamos que recortó a la mitad del tiempo para crear una medicina. Y esto pues ha significado un enorme atractivo para las empresas de Big Pharma, ¿no? De las grandes empresas farmacéuticas, por todo lo que la inteligencia artificial puede ayudarles a reducir costos. Imagínense que pues, se tarde la mitad del tiempo en generarse una medicina, ¿no? Pues eso para ellos es enormes, enormes ganancias. Y cierro con dos historias. El New York Times, en su portada, cuenta la historia de un padre de familia joven que se estaba cruzando el estacionamiento de la escuela de sus hijos, del kinder de sus hijos, para ir a una reunión de padres de familia. Y después de dar unos pasos, empezó a sudar, empezó a convulsionarse, ¿no? Como que a moverse como si estuviera borracho, ¿no? Y en eso trata de regresar a su vehículo, se sienta en el asiento del coche, echa para atrás el asiento. Su esposa le grita mientras estaba escribiendo al 911, al 911, ¿te tomaste algo? ¿Por qué? Pues porque él es una persona que estuvo en drogas y ya estaba rehabilitado. Y él nada más gritó, el shot, y pum, se va negro, se desmaya. Lo llevan a la sala de emergencias de un hospital muy cercano en el sur de Nueva Jersey. Los doctores lo tratan de revivir. Y le preguntan los doctores, ¿qué se metió? Y ella les muestra un producto, una pequeña botellita del tamaño de un shot, con sabor a cereza, un elixir que ella se acababa de tomar en el coche y él también, y se llama Neptune's Fix, ¿no? Como la mezcla de Neptuno. El esposo lo acababa de comprar en una tiendita donde venden cigarros a nivel local. El doctor le pregunta, pues, ¿qué es esto? Pues resulta que este Neptune's Fix tiene un ingrediente que se llama tianeptina, popularmente conocido como la heroína de las gasolineras. Y muchas veces lo venden como un suplemento alimenticio. Y lo promueven al menudeo como algo que te da energía, que te da enfoque. Y esto forma parte de un mercado creciente y no regulado de productos potencialmente adictivos que se venden en tiendas de conveniencia, en las tienditas de las gasolineras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tal la historia? Y otra que pone el Wall Street Journal es que hubo una avalancha en un resort de esquiar muy cerca de Lake Tahoe, que dejó una persona muerta y otra herida, según dieron a conocer las autoridades locales. Pues es plena temporada de esquiadores en Norteamérica por el tema del frío. Y con esto nos quitamos la mirada del ombligo.
Estás escuchando
Así las cosas con Carlos Loret de Mola por W.
El resumen de lo que tenemos justo en este momento, Arely Paz, vamos contigo.
Lo que tienes que saber en Así las cosas.
2:45 PM, la información en W Radio. Bueno, la consejera del INE, Dania Rabel, dijo estar en desacuerdo con la decisión del tribunal sobre darle más atribuciones a la presidenta del Instituto Electoral, el que permite designar a la titular de la Secretaría Ejecutiva sin consenso del Consejo General del INE.
Lo primero que hay que decir es que estamos en un Estado de Derecho y nosotros, por supuesto, que vamos a cumplir cabalmente la sentencia de la Sala Superior, pero no por eso voy a dejar de mencionar que no coincido con las consideraciones de la sentencia, sobre todo en un tema muy concreto. Está yendo más allá de lo que establece expresamente nuestro reglamento interior cuando dice, en el caso específico para la Secretaría Ejecutiva, que solamente se pueden designar como encargado de la Secretaría Ejecutiva a una persona que sea titular de una dirección ejecutiva o unidad técnica, que forme parte de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral. Y esta sentencia lo que permite es que ahora se pueda designar como encargado de la Secretaría Ejecutiva a una persona que solo sea encargada de una dirección ejecutiva o unidad técnica. Y eso abre la puerta que efectivamente se pueda tomar una decisión unilateral.
Dijo que trabajan para que las elecciones y el proceso cumplan con los estándares y la legalidad requerida. Rechazó que se estén caminando a una elección de Estado.
El máximo órgano de dirección del Instituto Nacional Electoral es el Consejo General del INE, no la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que estar cuidando siempre, que todas las decisiones más relevantes de este instituto, se tomen de manera colegiada. Quienes integramos este Consejo General, un objetivo común en donde podemos confluir y es sacar bien estas elecciones, llevarlas a buen puerto, y yo espero que a partir de ese punto de confluencia podamos construir en conjunto para sacar adelante los trabajos de este instituto.
¿No hay visos de una elección de Estado?
No. No, por supuesto. A ver, nosotros estamos trabajando como un órgano autónomo y hemos sido, y en particular yo creo que se ha notado que hemos sido muy cuidadosos y celosos con la autonomía e independencia del instituto y con hacer valer nuestras atribuciones.
Tras las revelaciones de Latinus sobre el tercer hijo del presidente, quien funge como gestor para favorecer a la empresa de uno de sus amigos en el negocio de balasto y de flete para el Tren Maya, el diputado del PAN, Héctor Téllez, dijo en W Radio que van a denunciar a los hijos del presidente López Obrador, tanto a José Ramón, Andrés y Gonzalo.
Con la empresa fachada Grava y Arena, que ha tenido pues casi 1,000 millones de pesos en contratos de la administración pública a través de SEDATU, y de las contrataciones para hacer el malecón, los estadios en Campeche, los deportivos en Quintana Roo, es decir, que estas empresas de amigos de Andrés López Beltrán pues se han visto beneficiadas, los amigos de Andy, y por supuesto el tráfico de influencias ahora que sale también con el tercer hijo del presidente, que es Gonzalo Bobby López Beltrán, en el tema del balasto que se está suministrando para la construcción del Tren Maya.
Dijo que sí hay delitos que se configuran como el de tráfico de influencias por uso ilícito, por atribuciones y facultades.
Presentaremos una denuncia robusta con todos los antecedentes e investigación y esperamos que la Fiscalía le dé cauce. Sí, es cierto que la Fiscalía Anticorrupción incluso apenas ha litigado o ha judicializado el 5% de los casos que llegan a la Fiscalía Anticorrupción, y pues es momento de que esta Fiscalía rinda frutos y le dé un claro ejemplo de actuación y de castigo en este caso tan lamentable de corrupción en el seno más íntimo del presidente López Obrador.
La megafarmacia, la farmacia Totota o la superfarmacia Almacén no ha servido, así lo dijo en W Radio Alejandro Barbosa, director de Nariz Roja, quien ha sido muy importante en el apoyo a niños con cáncer que no tienen medicamentos y tratamientos.
Tenemos varios pacientes que ya hicieron su llamada y te platico las cosas tristes que están pasando. Una, la receta no tiene que tener más de 72 horas generada. Imagínate la gente que pues se fue de vacaciones, no le surtieron, ahora la quiere surtir por la megafarmacia, no vale, tiene que ir al hospital. Tiene que venir con unos datos que en serio es desde broma, dónde estudió el médico, para fin de que te puedan valer el documento. El folio, si tú tuviste el servicio por la mañana, te tienes que esperar hasta la tarde, casi a finales, para que ya esté activo en su sistema, para que te digan la frase célebre que tú ya lo has dicho varias veces, no hay. ¿Cuándo llega? No sé, porque estamos incrementando nuestro catálogo y por el momento no tenemos ese medicamento. Nos pasó con insulina, que es una cosa básica para diabéticos, en este caso lo necesitaba un paciente con cáncer, no lo tuvo. Ahora un medicamento para un chaparrito que tiene anemia, tampoco es un medicamento que vale entre 18 y 20 mil pesos, no lo tuvieron, no le dan fecha de espera. Entonces esto de las 48 horas famosas, pues fue una timada de pelo. No hemos tenido ningún caso de éxito, hasta el momento no, quizás sí los hay, pero por lo pronto con nosotros no.
Dijo que la centralización lo único que hace es sospechar en la entrega de contratos.
Esto se está prestando a que las licitaciones van a estar, que no hay por cierto licitaciones, van a estar desiertas y va a ser asignación directa pues para los cuates de los hijos de Yasandiki. Y ese es el grave problema que está pasando, porque el medicamento se tarda en llegar, se compra más caro y por lo pronto ahorita no hay medicina en el sentido de las que, por lo menos las que hemos pedido, no las tienen en la lamentada megafarmacia.
O sea, en el fondo, esto está, esta mega farmacia lo que está escondiendo es un mega negocio de los hijos del presidente, de los amigos de los hijos con las medicinas, etcétera.
Desafortunadamente, Carlos, dan a mucho mal pensar. No me atrevería a decirte tal cual es así, pero desafortunadamente cuando centralizas todo, tú controlas todo, tú defines a quién le compras y a quién no le compras, pues te pones en el ojo del huracán. Porque pareciera que todo esto es pues meramente un, como le dicen, un montaje para poder simplemente tener el control y la distribución de medicamentos a quien ellos quieran. A ver qué estado, por ejemplo, Jalisco, que no está con el mentado IMSS Bienestar, o Chihuahua, o Guanajuato, ¿cuándo les va a llegar la medicina? Pues evidentemente, pues nunca, porque ellos son los que la compran, la traen del extranjero, y el estado, pues, si bien me das el dinero, ok, tengo el dinero, pero ¿a quién le compro el medicamento? Porque no hay en el país. Entonces, le estás haciendo harakiri también a los estados. y eso no se vale, porque es tener el control y también un tema que se resuelve también a tema.
Hoy concluye el juicio civil por fraude en contra del expresidente Donald Trump en Estados Unidos. Trump exageró su patrimonio con el fin de asegurar mejores condiciones para préstamos financieros durante más de 10 años. Este jueves, bueno, pues se darán los alegatos finales. La fiscal general ha pedido casi 370 millones de dólares como pago de multas. Trump ha dicho, hoy tuvo tiempo de hablar 5 minutos, bueno, pues que se trata de una casa de brujas, una cacería de brujas, que deberían recibir daños y perjuicios y que sus estados financieros son perfectos. Evitó criticar al juez. En Colombia se confirmó que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, será enviado a juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Microsoft superó a la empresa Apple como la empresa más valiosa del mundo después de que las acciones de Apple tuvieron un ligero descenso en 2024. La valoración del mercado de Microsoft es de 2.875 billones de dólares, mientras que Apple es de los nada despreciables 2.871 billones de dólares. Esta es la primera vez desde 2021 que vale menos que Microsoft. Hasta aquí la información, Carlos.
Gracias, Areli.
Esto fue Lo que tienes que saber en Así las Cosas.
Con esto llegamos al final. A nombre de todos los que hacemos este programa, muchísimas gracias, Areli Paz.
Gracias, coman rico.
Muchas gracias, querido Duende. Muy buenas tardes.
Gracias, Charlie. Buena tarde.
Soy Carlos Loret de Mola. Buen provecho. Nos escuchamos mañana.
Esto fue Así las Cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados 2023.
Esto es W Radio.
2024.